Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Norma Guasaúl, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te trae por aquí?
Pues muchas cosas.
Lo dices así con un entusiasmo.
Sí, sí.
Bárbaro.
Es que ahora se me cruzó nada más que vengo a disfrutar, pero también vengo a ganar mi peculio para que el del banco no me llame.
¿Todavía te llaman del banco?
Hace un tiempo ya que no. A veces me dan ganas de llamarlo yo. Y no quiero decir su nombre propio.
Era tu tormento.
Me tormento. Ya no me atormenta. Atormentará otro pobre el otro que atormenta.
¿Y a ti te llaman del banco, Vico?
¿A mí quiénes han llamado del banco? A mí no me llama ni mi madre, mi gorra.
No, es que ayer deberías llamar tú a tu madre.
Sí, lo que pasa es que cortó la línea de teléfono para que nadie la llamara. Entonces,
¿verdad?
Es imposible, ya ves, tío, hay familias y familias.
Entonces, ¿no pudiste felicitar a tu madre?
No pude. Pero bueno, yo creo que ella en el fondo se siente felicitada. Ajá. O no. Pero así es la vida, que le vamos a hacer.
¡Tu mamá! ¡Qué fuerte!
Desde el límite, Vico, en un momento. Sigue por aquí David, Bea. Vamos a escuchar a este. A este señor. ¿Os acordáis de este señor?
Barry White. Sí. You're too familiar, and I don't see you
anymore. I would not leave you. ¿Te gustaba a ti Barry White o no?
A mí siempre me ha gustado este tipo de música tan sensual. Además, el tío era un fenómeno de la grandura. Yo siento mucha empatía precisamente con la gente que es igual de grande que yo, que igual que tiene la barba igual de negra que yo y que es igual de feo que yo, ¿no? Entonces, solo había una leve cuestión de pigmentación diferencial entre él y yo. Todo lo demás es lo mismo.
¿Y la voz, querido?
Hombre, tenía una voz de barítono bajo, bueno, muy bonita.
Tú tienes buena voz. Buena
yo tengo una buena voz, sí, yo tengo buena voz.
No, pero que tenga...
¿Buena voz, dicho?
Vamos a ver, que tenga luego
con la otra invitada.
Que tenga una buena voz necesita también un buen oído, si no una buena voz. Con un oído tal.
Una patata en el oído no favorece.
Yo sí es cierto que tengo los oídos enfrentados uno al otro y hoy perdónenme por la dicción.
¿Puede decir otra vez la frase siempre he tenido buena voz?
Siempre he tenido buena voz.
Que suena raro, ¿eh?
¿Tendremos que aclararlo o no?
Mañana pasado.
Vale, mañana pasado. Bueno, desde el límite con Vico, si hay una palabra que siempre aparece cuando hablamos de problemas sociales, de necesidades, de acción solidaria, de guerras que deben acabarse y no se acaban, de injusticias y demás realidades dolientes, es la palabra empatía. Empatía. Y además se puso de moda de un tiempo a esta parte. O más bien, falta de la misma, falta de empatía. Hablamos mucho de empatía hasta el punto de casi perder de vista qué significa o para qué sirve. Y se ha convertido en un comodín fácil para mucha gente que exige alguna forma de respeto sensato o discutible. Casi parece que es un reclamo bueno para todo. Empatía. Y ese es el tema y esa es la palabra de la que hoy quiere hablarnos Vico. Desde
pues,
el límite.
Pues vamos a hablar de eso. Yo creo que esta va a ser la primera vez que haga esta sección lentito. Porque la gente tiene que saber
muy bien.
Que tengo algunos problemas de dicción, porque tengo media cara paralizada, entonces sean empáticos conmigo, pónganse en mi situación y vamos a ver hasta dónde podemos llevar esto, si podemos estar hasta las 12:30 hablando.
¿Pero qué es lo que no puede mover? ¿La boca, la cara?
Se me ha descolgado, pues tengo una parálisis facial y entonces tengo el labio superior.
No se te nota nada hablando,
pero porque disimulo muy bien. disimulo muy bien, pero ahí ando. No me pidan premura, ni palabras con P, ni con F.
Ni le hago bien.
Exacto.
Vamos a ser empáticos contigo.
Vamos a intentarlo.
Pero la parte derecha del cerebro sí te funciona, ¿no?
A mí me funciona el cerebro casi entero. casi. Verás, cuando hablamos de empatía, tenemos que definir la palabra por su origen. Empatía es una palabra de origen griega, que es en pazos. Pazos, lo que significa es padecimiento o enfermedad. Pero no era así en su origen, ¿eh? En su origen era pasión. No es hasta que llega Galeno en el siglo II después de Cristo que une a la palabra patos a la palabra dolor, enfermedad. De ahí viene patología. Es decir, empatía significa entonces ser capaz de ponerte en el dolor del otro. Sin embargo, esta palabra, fíjate, esta palabra es muy interesante porque durante todo el siglo XX se creía que la empatía no existía.
Ya.
O sea, se creía que la empatía era algo parecido, fíjate lo que voy a decir, parecido a la telepatía, a la telequinesia. El siglo XX fue muy deshumanizado en muchos momentos, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de los seres humanos somos empáticos, había muchísimos biólogos que decían que eso no, que eso era mentira, que no teníamos esa capacidad de ponernos en el sentimiento de otra persona, esa identificación en ese otro, y no es hasta muy avanzado el siglo XX que se empiezan a hacer experimentos muy serios sobre la empatía. De hecho, de esto nos habla el etólogo holandés, Frans de Waal, y Frans de Waal es el que nos habla de cómo esta empatía se convierte realmente en algo cierto. ¿Cómo somos capaces de descubrir la empatía? Bueno, pues haciendo experimentos con seres humanos. Buenos experimentos con seres humanos, que nadie piense ahora en torturas de Mengele, ¿eh? Estamos hablando de buenos experimentos. De hecho, es el Instituto Max Planck en Alemania el que hace los primeros estudios empáticos y son alucinantes. Yo le invito a la gente a que se meta en YouTube y ponga Max Planck, empatía, y vea los experimentos que se hacen. Sí, sí. Se hacen con niños que apenas empiezan a andar. No hablan, no tienen capacidad de lenguaje. Y entonces, una persona mayor hace como que quiere meter unos libros dentro de un armario, que necesita un poco de ayuda, pero no la pide, porque el niño no puede entender la petición de ayuda. Y dejan a ver qué es lo que hacen los niños. ¿Y sabes lo que hacen?
¿Qué hacen?
Inmediatamente se levantan y ayudan a la persona mayor. Si quieren meter los libros en un armario, los niños con un año y medio, con un pañalote gordo, se levantan, abren el armario para que la persona mayor pueda meter los libros. Y después, cuando la persona mayor le muestra su alegría, Y mira al niño con alegría, el niño se pone contento y bate palmas. Y todos los niños a los que se les somete este experimento, todos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque en la labor, en el gesto de ayudar, el ser humano encuentra placer. Porque se siente útil. La utilidad, la empatía, lo que nos ayuda es a sentirnos útiles ayudando a los demás. Hay dos tipos de empatía, para que la gente lo entienda fácilmente. La empatía cognitiva, que es ser capaz de entender y predecir cómo habrá de sentir otra persona en una situación. Esto es muy importante. Para mí es casi más importante la cognitiva que la siguiente, la emocional. Es aquella persona que es capaz de ponerse directamente en el dolor del otro. Cuando alguien duele y llora o está feliz, esa otra persona es como una neurona espejo que actúa y se pone feliz y contento. Sin embargo, la capacidad de ser empático cognitivamente es la que te permite saber si vas a hacer algo, si al otro le va a molestar o no.
Yeah.
Esa es la realmente importante. Y sobre esa no se nos está enseñando. La gente dirá, bueno, pero Vico, ¿por qué nos van a enseñar? Pues no es innata la empatía. Si los niños con un año y medio se ven que son empáticos, ¿por qué hay que enseñarla? Porque la empatía desaparece.
O sea, en el principio existe, pero cuando estamos originales y luego desaparece.
De hecho, habría que pensar que Rousseau tenía razón en algunas cosas. El hombre puede ser bueno por naturaleza, porque en estos niños que se hacen estos experimentos con un año y medio, vemos la necesidad del niño, el gusto del niño por ayudar, por sentirse útil, por hacer el bien a otra persona. Sin embargo, si después los padres no nos dedicamos a fomentar el desarrollo de la empatía y hacer ver que tu acción tiene una reacción en el otro, y que esa reacción en el otro conlleva una responsabilidad, porque hacer llorar a otro niño o hacer que otro niño se sienta feliz o contento, eso repercute también en ti, en la acción que tú has tenido. Si no hacemos eso, se pierde la empatía. Pero se pierde al punto que hoy en día, y esto que voy a decir, te tengo aquí al lado, Norma, no quiero que te me saltes al cuello, pero cuando vamos perdiendo la empatía, el ser humano tiene ciertas necesidades innatas, esa necesidad de ayudar, esa necesidad de sentirse útil ayudando, pero si erradicamos la empatía hacia otros seres humanos, aún está esa necesidad de ayudar a otros animales. Y de nuevo, nos podemos encontrar a gente que es muy poco empática con los seres humanos, uh-huh, pero es muy empática con los animales. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues porque tenemos en el fondo esa pulsión de ayuda, esa pulsión del cuidado. Se le llama la ética del cuidado, el cuidar a alguien o a algo. Y de repente hoy en día nos damos cuenta que aparecen términos como perrijos o gatijos. O sea, yo no tengo hijos, yo tengo perrijos, perros que adopto como mis hijos y que los lleno de particularidades que son propias de los seres humanos y no de los animales. Y esto puede llevarnos a situaciones muy, muy confusas, muy confusas. Desde películas donde el verdadero protagonista es un animal que hay que salvar, mientras millones de seres humanos se están muriendo por una hecatombe nuclear, por un meteorito, pero hay que salvar al perro, ¿no? Hay que ir, salvemos todos al perro. O otras situaciones como, por ejemplo, movimientos animalistas que pretendiendo ayudar y empatizar con los animales, lo que provocan son desgracias, como por ejemplo la suelta de bisones masivas en Galicia, que es un animal,
eso es ignorancia,
claro, que es un animal que no pertenece a esa, a ese espacio biológico, y que en el momento en el que lo suelta, lo que provoca es un desastre.
Cuatro descerebrados, hay que decirlo.
Claro.
Cuatro descerebrados con mucha ignorancia.
Es absolutamente cierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la empatía? Que sabemos ya que existe. Está encima de la mesa, es una cualidad innata, pero hay que aprender a desarrollarla de manera inteligente. No solo nos sirve que nos metamos la empatía como soy capaz de sentir, Vigorra, lo que tú sientes, sino tengo que ser capaz de saber qué va a pasar cuando yo haga algo. Y ahí, en esta falta de empatía, es donde también mucha gente se está colgando, reivindicando constantemente una cuestión puramente individual y particular, reclamando la empatía. Oiga, es que no hay pantalones de mi talla, mire usted. Usted tiene que ser empático conmigo. No, señor. Usted lo que tiene que hacer es adelgazar o comprar ropa de gordo, pero no pretende ponerse esos pantalones. Bueno, te lo dice un tío que pesa 145 kilos.
Llevar ya la empatía a otros terrenos que...
Claro.
Que es simplemente pensar en uno mismo, en la individualidad.
Correcto.
¿No?
Es una reivindicación egoísta, maniquea, sí, de una emoción propia del ser humano que se lleva al plano emocional, porque parece que cuando seamos víctimas, las cosas tienen mayor sentido. Tengo mayor poder para poder criticar, porque soy una víctima de un sistema que no es empático conmigo. Sí. No, mire usted, esto no funciona así. La empatía no sirve para eso, ¿no?
¿Alguna pregunta al gran Vico?
Por lo que me compete, yo creo que la empatía, el que ejercita la empatía, es empático con todo. Es con todo. Tú te acostumbras a ponerte en la piel del otro.
Pero vuelvo a repetir, eso está fantástico, pero creo que es mejor que entendamos no solo el que yo sea capaz de sentir,
exactamente, prevenir el dolor,
qué sucede, qué
adelantarte a tener que ser empático, exacto, porque no causas
acción,
el daño.
Esta acción puede hacer daño o no puede hacer, claro, daño. Esta acción es óptima o no es óptima. Eso es, ese es el paso primero. Después ya nos pondremos en el dolor del otro, claro, si así lo necesitamos, si lo entendemos, pero evitarlo.
Pero hay veces que te encontrás el dolor ya hecho,
claro, pues
entonces
sí,
tienes que actuar.
¿Y la canción del día?
Una canción maravillosa.
¿Metallica?
No. Hoy vamos con System of a Down, una canción maravillosa, muy difícil de traducir, pero muy fácil de sentir. Ya que estamos hablando de empatía, es una canción muy fácil de sentir. Aerials, como se titula la canción, son acrobacias en el cielo, y en el fondo me quedo con dos estrofas que son las que están sonando ahora, que dice: nosotros somos...
Vamos a escucharlo un poquito, sí, y ahora traduce.
Somos quienes quieren ser parte del todo. Siempre queremos ir, pero nunca queremos quedarnos. O sea, siempre queremos estar por medio, pero no queremos involucrarnos demasiado. Nos protegemos. Y también queremos elegir. Siempre queremos jugar, pero el juego te lleva a perder. No, nunca queremos perder.
Acrobacias en el cielo.
Acrobacias en el cielo. Un grupo de origen armenio, afincado en Estados Unidos, y que se disolvió hace años, y que fue precisamente con el rearme de la guerra armenia cuando volvieron a salir a los escenarios a sacar un par de canciones contra ese holocausto armenio que ha pasado desapercibido en la historia del siglo XX, y que sin embargo sigue estando ahí encima y que sigue oprimiendo a Armenia.
Vico, ¿puede ocurrir que una persona de tan empática, que es decir, no al extremo, yo conozco alguna, que es tan empática que quiere intervenir en todo y acaba sufriendo por intentar ayudar a los demás? ¿Eso puede ocurrir?
Absolutamente, y de hecho, a eso se le llama dolor social. Eso lo explica muy bien Epicuro, cuando Epicuro nos dice, cuidado con el dolor social si no somos capaces de gestionarlo bien. Epicuro llegó un momento que se refugió en el jardín de su casa por casi 17 años para huir del dolor social, y solo permitía que en el jardín de su casa entrara gente que le sumara, gente que le aportara, con quien él pudiera disfrutar. Él sufría mucho el contacto con la sociedad, y hay un refrán maravilloso en México que dice que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, y es verdad, ¿no? Y eso provoca dolor. La gente que es muy empática quiere caerle bien a todo el mundo y hace un esfuerzo porque todo el mundo le caiga bien, ¿no? Y eso no sucede, eso no puede ser, porque este mundo es una selva, es una jungla, y bueno, no estamos todos para darle gusto a todo el mundo, ¿no?
Ya que dices tú lo de la selva y la jungla, con un poquito más de empatía en este mundo, ¿cuántos conflictos, verdad?
Nos iría...
tanto cercano como las guerras. Al ser humano le iría un poquito mejor.
De,
¿no?,
hecho, de hecho hay una frase que a mí me encanta, ¿no?, que se acuña sobre el sentido de madre, que lo decíamos antes, las madres de ayer, ¿no?, que muchas veces las madres, la madre, no la madre que se convierte en político, sino la madre, la que es madre y que no tiene ningún fin político, podría arreglar muchas guerras, pero haciendo cosas de madre, ¿no? Que yo creo que de vez en cuando darle un buen sopapo al tonto de turno, poniéndolo en su sitio, exigiendo un poco de coherencia y sobre todo cariño, ¿no? Compartiendo con cariño. Ojalá, pero las cosas no son como son, y por mucho que lo intentemos, creo que no las vamos a poder cambiar.
Pero aquí estás tú para ayudarnos a comprenderlas o a intentarlo. Vico, desde el límite, redes sociales son @granvico, no dejen de seguirlo, @granvico, en Twitter, Instagram y Facebook. Un abrazo, hasta la semana que viene, cuídate. Cuidado con los malos aires, los aires difíciles, que decía Almudena Grandes, gran novela. Aprovechamos para recomendarla. Hasta la próxima, Vico. Un
abrazo a todos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble, insuperables. Sillas desde 39 euros, sillón relax desde 189 euros, apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato, solo en Rapimueble, el líder de mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
¿Tienes una Acualimpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Además, si lo que quieres es cambiar tu Acualimpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078-068. Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
Canal Sur Radio.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Qué bonita está Sevilla en estas fechas, ¿verdad? Las calles se llenan de luz, los parques de flores. ¿Y tu sonrisa? ¿También está bonita? En The Implant queremos que sonrías. Por eso este mes puedes realizarte tu tratamiento con un 12% de descuento en nuestros centros. Pide tu cita en theimplant.com y que tu sonrisa florezca.
Que este año nadie te apague la luz. Instala tranquilidad, invierte en tu futuro y disfruta de lo que es tuyo. En SVS Renovables instalamos plantas fotovoltaicas para el autoconsumo en viviendas unifamiliares, comunidades de propietarios e instalaciones industriales. Te realizamos un presupuesto a tu medida. Te damos un asesoramiento energético para conseguir tu factura a 0 euros. Consulta nuestra web svsrenovables.com. Disfruta del cambio con SVS Renovables.
Celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora 650 gramos de gominolas Haribo en diferentes sabores por solo 4 euros. O gas de helio junto con 30 globos incluidos por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Visítanos, celebra, ahorra. KIK, más de lo que esperas.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Sexo, orgasmo, deseo. ¿Por qué nos atrae tanto? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué nos avergüenza? ¿Por qué nos culpamos? ¿Por qué el sexo? Durante siglos, la humanidad ha sido partícipe del origen de su existencia y a lo largo de los mismos hemos sentido el pecado, el miedo, la atracción, el castigo por experimentar. Esto nos ha llevado al silencio, a buscar la redención, a desnaturalizar nuestro cuerpo, a ceder el control del mayor poder que tenemos en nuestro interior, el placer. La gran pérdida de la humanidad ha sido olvidar su origen, su poder. La gran pérdida de la humanidad ha sido olvidar su humanidad y es el momento de cambiarlo. A través del conocimiento y de una de las mayores herramientas que hayamos albergado, el sexo. El futuro del sexo está en nuestros ancestros. Miremos atrás. Volvamos a nuestro origen.
El futuro del sexo está en nuestros ancestros. Volvamos al origen. Y es que Origen es el título del show que este miércoles de esta semana se va a presentar en el Cartuja Center a las 8:30, y esto nos va a permitir saludar y conocer a quien está detrás de este espectáculo. Es Noemí Casquet, periodista, escritora especializada en sexualidad, presentadora, creadora de nuevos formatos audiovisuales, divulgadora en Instagram, en YouTube, en TikTok, con millones de seguidores, y cofundadora y directora de Santa Mandanga. Noemí, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados y con ganas de hablar contigo, que nos cuentes cosas.
Muchas gracias, yo feliz de contaros.
Hablabas de la importancia que tiene nuestra sexualidad, es que somos eso y poco más, ¿no?
Bueno, la sexualidad forma parte también de nuestro origen, ¿no? De nuestra base, de nuestro placer. Es uno de los pilares más fundamentales que tiene la humanidad, el cual nos ha llevado a estar aquí hoy, a todas nosotras y todos nosotros. Por lo tanto, de algún modo, la sexualidad es esa evolución, ese movimiento que tiene el ser humano y que hemos perdido el poder que significa la sexualidad y hacia dónde nos puede llevar el sexo.
Bueno, y todo eso se cuenta, supongo, en Origen, el show que va a presentar en el Cartuja Center el próximo miércoles. ¿Cuál es su propósito?
Efectivamente, sí, Origen habla sobre la gran pérdida de la humanidad, ¿no? Que ha sido olvidar el origen de su existencia, que todas y todos venimos del sexo y hemos hecho un tabú del mismo también. Entonces, pues básicamente Origen es una charla inmersiva donde durante una hora y media pues aprenderemos un montón de herramientas ancestrales y que se mezclarán con una sexología moderna para al elevar nuestro placer, para elevar nuestra sexualidad y ampliarla en ese sentido. Entonces será la combinación de una charla con también algunos ejercicios no explícitos, que la gente siempre tiene mucho miedo con esto, no tienen nada que ver, no se va a tocar el cuerpo de nadie, simplemente son ejercicios que a través de meditaciones que vamos a hacer para aprender a mover nuestro placer y nuestra energía por el cuerpo.
Oye, ¿por qué te has especializado o por qué has tirado por ahí en el tema de la divulgación sexual?
Bueno, esto sucedió hace 14 años porque me di cuenta que, o sea, llevo más de 14 años divulgando sobre este tema, porque me di cuenta básicamente que la gente no tenía las herramientas de sexualidad que a lo mejor yo podía tener gracias a mi madre, ¿no? Que ha sido mi gran referente en este tema y que ella me educó pues con todo lo necesario y sin ningún tipo de tabú. Entonces, cuando yo presenté un blog que tenía en ese momento sobre sexualidad en el primero de carrera de periodismo, justo el profesor me dijo que, pues me llamó guarda delante de toda la clase simplemente por hablar sobre este tema, y a partir de ahí me prometí a mí misma que iba a dedicar toda mi vida a que esto cambiara, ¿no? No sé si conseguiré que se cambie, pero al menos sí el divulgar y el ofrecer la información que nos debe la sociedad, ¿no? Y el sistema.
Si pudieras escoger un cuerpo cualquiera, dime, ¿quién serías? ¿Quién serías esta noche si pudieras habitar en otro cuerpo? ¿Correrías con los lobos bajo la luna llena? ¿Te sumergirías en sábanas blancas que tiñen corazones de negro? ¿Snifarías la nieve que hiela tu conciencia? ¿Seguirías al conejo que vuelve a la chistera?
Hubo un tiempo en el que en mi juventud había un programa de televisión, el de Elena Ochoa, pionera, que no sé si veisteis, obvio, que se hablaba con toda claridad. Beatriz Pecker hizo otro en Radio Nacional de España, donde se hablaba con toda claridad. Allí aparecía Berlanga, y resulta que a Noemí va y le dice el profesor que es una guarrería de lo que estaba haciendo. ¿Cómo cambia? Parece que vayamos para atrás.
Noemí, cuando hablas de sexualidad ancestral, ¿a qué te refieres? Porque parece que ahora es cuando más acceso a la sexualidad hay, cuando más se habla, cuando más... ¿A qué te refieres con esa sexualidad ancestral que tenemos que ir ahí?
Sí, yo cuando hablo de la sexualidad ancestral es porque en los últimos 5 años, a raíz de una experiencia que cuento en Origen, que de hecho es el inicio de Origen, fue una experiencia que a mí me cambió la vida, una experiencia muy mística y por la cual empecé a investigar sobre lo que me había pasado a través del sexo, ¿no? Eso fue a través de un orgasmo, y empecé a investigar y me di cuenta que antiguas civilizaciones ya habían dejado mucha información sobre nuestra sexualidad, sobre el manejo de la misma, sobre un montón de técnicas que habíamos olvidado como humanidad. Estamos de hecho como en una amnesia global, que no nos vivimos el sexo de una forma como muy superficial. Entonces, pues eso es para mí la sexualidad ancestral. Son prácticas sexuales de antiguas civilizaciones que llevo 5 años investigando y que me gustaría dedicar el resto de mi vida a mezclar esa espiritualidad de la ancestralidad con la ciencia que nos ha aportado la sexología moderna a día de hoy.
Me imagino que son todas esas civilizaciones antes que la religión judío-cristiana o la musulmana, ¿no? Porque la religión ha sido la que ha cortado o tapado ese tipo de prácticas, ¿no?
Sí, sin duda, a nivel histórico se puede ver un antes y un después en cuanto entró el cristianismo y se consolidó, sobre todo a un nivel europeo, para más tarde dar el salto, ¿no?, en la colonización y en lo que sucedió en Latinoamérica, en todo lo que son las Américas en general, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que el cristianismo no llegó a otras civilizaciones, o sea, no lo ocupó todo en el mundo, y esas otras civilizaciones pues nos pueden dar muchísima información, como por ejemplo en Asia y en África hay mucha información sobre nuestra sexualidad, sobre la espiritualidad, sobre el manejo de ciertas prácticas, y por supuesto antes de que apareciera el cristianismo también hay desarrollo de esas prácticas, ¿no? Tenemos una sociedad en la antigua Grecia, en Roma ya empezó a consolidarse más el cristianismo, pero en el antiguo Egipto, por ejemplo, que se trabajaba mucho con la magia sexual, que viene de nuestra sexualidad, ¿no? Ese trabajo de la muerte y el misticismo que tenían en el antiguo Egipto, también se trabajaba con la sexualidad. Entonces, todas estas prácticas,
Kama Sutra en India.
Kama Sutra, sí, fíjate que el Kama Sutra es, lo tenemos como muy referente con el tema de las posturas, pero el Kama Sutra en realidad es una guía, sí, es gigante. Y de hecho, antes que el Kama Sutra tenemos el Kama Shastra, que fue como el hermano mayor, ¿no? Y era más, más antiguo y era más acondicionado a las personas de a pie, porque el Kama Sutra era para la alta, para la nobleza, por así decirlo, ¿no? Para la alta sociedad. Entonces, sin embargo, a nosotras se nos ha quedado el Kama Sutra como uno de los mayores referentes, pero es un pilar de tantísimos que hay en la antigüedad. Si miramos filosofías orientales, si miramos filosofías africanas, o sea, en realidad tenemos mucha información, y eso es un poco lo que estoy haciendo, la recuperación de esa información y la mezcla también con que vivimos en 2024. Nuestra vida no se puede comparar al siglo IV antes de Cristo en el Tíbet, porque tenemos muchísimos más estímulos y somos muy distintos como sociedad, pero aún así nos podemos enriquecer, como yo me enriquecí de estas filosofías, y podemos de verdad cambiar drásticamente nuestra sexualidad, explorar que hay mucho más allá de lo que nos han dicho. Y todo eso se habla en Origen, claro está.
Hola Noemí, soy David. Antes de hacerte mi pregunta, quería tener una curiosidad. ¿Tú te llamas Casquet de verdad o tu apellido es una metáfora de tus contenidos?
No, te lo juro que es de verdad. Vale. O sea, mira,
naciste determinada.
Eso es lo que me dio mi padre.
Vale, te llamas Casquet, sí. Que es una casualidad que te llames Casquet, lo cual
una casualidad, ¿de qué? Es un apellido, Casquet,
sí, pero Casquet se parece a Casquete.
Pero de Casquete, ¿no? A mí me parece fantástico, la verdad. O sea, es una de las cosas, mira, lo que me dejó mi padre.
Bueno, pero sí que te iba a hacer una pregunta más en serio. El profesor que te llamó Warra, supongo que también se sentirá violento, porque hay mucha gente que identifica el sexo con el pecado, ¿no? Todavía hay personas que lo identifican. ¿Cómo hay que explicarle el sexo a los niños y adolescentes para que no establezcan esa dualidad?
Pues mira, en realidad se necesita una educación sexual en las aulas, se necesita un acompañamiento desde que son bien pequeños para enseñarles la naturalidad del cuerpo, para enseñarles el consentimiento y para poco a poco ir adaptándonos a medida que los niños, evidente, y las niñas, los infantes en general, van avanzando en su vida y se van encontrando con su revolución hormonal y su revolución sexual. Pero también, aunque es una cuestión de institucional, ¿no?, que se debería tener en cuenta a nivel institucional en las aulas y demás, también hay una institución muy importante y esa es la familia. Entonces, si no educamos a los adultos, si no tenemos una educación transgeneracional, lo que sucederá es que los tabúes que nosotros como padres y madres tenemos y albergamos con respecto a nuestra sexualidad, de una forma pues sutil o no tan sutil, se lo transmitiremos a nuestros hijos. Entonces vamos a seguir con el ciclo sin fin. Al final seguiremos manteniendo esos tabúes. Por eso es importante y radical que nosotras y nosotros como padres y madres hagamos un ejercicio también de liberación de esos tabúes, de educación, de seguir aprendiendo, de seguir desaprendiendo todo lo que nos han dicho que debe ser el sexo, para que la educación que podamos dar a nuestros hijos pues no sientan que están haciendo algo para que les llamen guarras o les expongan y les humillen de esa forma delante de una clase por hablar de algo natural que nos ha traído a la vida. Y creo que eso es un trabajo de todos, no únicamente hacia los jóvenes y hacia los adolescentes en general, sino también hacia todas las edades, porque realmente el sexo evoluciona. No es lo mismo la sexualidad que puedes tener a los 30 que a los 60, pero sin embargo no te han informado sobre este tema, y es importante también entender que mientras sigas respirando eres digno de placer y que hasta el día que te mueras eres un ser sexuado y puedes usar ese placer, pero no como nos han contado. Así que siempre a favor de una educación transgeneracional e interseccional.
Yo quería preguntarte, Noemí, acerca de la relación del sexo con la política, ya que hace un ratito lo has hecho conforme a la religión, y todo ello vinculado a una charla que te he seguido, en la cual hablas de el empoderamiento o adoctrinamiento en el sexo por parte de los hombres, aunque esto también podría ser aplicable a las mujeres.
Sí, bueno, evidentemente vivimos en un sistema que tiene una estructura muy determinada. En este sistema que vivimos es un sistema llamado patriarcal, donde hay hay una jerarquía, ¿no? Y hasta el momento que estamos pues trabajando mucho y hay mucha lucha por parte de movimientos sociales, como puede ser el feminismo, para que lleguemos a una igualdad no únicamente legal, sino una igualdad real, ¿no? Una igualdad sistémica, y eso es un poco lo que más cuesta. Entonces, evidentemente dentro de este sistema sistema, nosotros tenemos un imaginario colectivo de cómo debe ser el sexo, muy alimentado por la cultura, por ejemplo, por el entorno, pero sobre todo desde que somos pequeñas y pequeños nos ha fomentado una cultura a través del audiovisual, de las películas que vemos, de las series, no únicamente del porno, aunque también entra el porno aquí, de los libros, de la música, etcétera. Entonces entendemos cómo tiene que ser esa sexualidad, y esto es un adoctrinamiento que tenemos que romper. Pues a nosotras, por ejemplo, no nos adueñamos de nuestro placer, nos cuesta mucho comunicar, nos cuesta, estamos más acostumbradas a aguantar ciertas cosas porque nos han enseñado a ser sumisas de una forma más o menos explícita, y en el caso de los hombres, pues tienen muchos más complejos con el tema de su pene, les han enseñado que tienen que ser el gran empotrador, que si no hay erección ya no valen nada, que no pueden eyacular ni más tarde ni más temprano, sino en el momento exacto, y hay un largo, largo etcétera que tenemos que romper con ese adoctrinamiento. Por lo tanto, sí, nuestro sexo, lo personal, también es político, porque... alimenta el sistema que estamos viviendo. Y hablo de político no desde derechas o de izquierdas o de rojos o grises como o lo poder, que sea. No, ¿no? No va de esto.
Como poder.
Lo político es algo poderoso, es algo sistémico, y el sistema va a estar ahí, gobierne quien gobierne.
¿Qué quería decir?
Sí, no, debía decir que me lleva una sorpresa, Noemí, cuando he abierto tu TikTok y he visto que no hablas, porque claro, muchos de los mensajes que lanzas pues contienen algunas palabras, algunos vocablos que te lo pueden censurar desde las redes sociales. Entonces tú lo que haces es hacer gestos y poner los letreritos por debajo. ¿Te han cortado alguna vez alguno de tus mensajes o qué?
Sí, bueno, el tema de la censura con redes sociales es el gran que al final ese trabajo no es nada fácil en muchos aspectos, y cuando, por ejemplo, mi cuenta de Instagram es mi tercera cuenta de Instagram, yo antes tenía una cuenta que me censuraron justo por también a hablar sobre sexualidad, volví a abrírmela y en cuanto tenía muy pocos seguidores volvieron a censurarla, y esta tercera, ahora mismo como tengo tantos seguidores, no es más complicado que me la vayan a censurar, pero aún así tengo que encriptar los mensajes. Yeah. Muchas veces cuando hablo, pues a lo mejor el alcance se ve también alterado, y en TikTok es todavía más radical. En TikTok ya muchas veces si hablo directamente sobre sexo no me lo aceptan. Sí. Entonces tengo que ir encriptando el mensaje y aludiendo así un poco a movimientos que se pueden hacer para que llegue pues lo que quiero que llegue, ¿no? La educación al final a la sociedad. Entonces es todo un reto, sin duda alguna, pero en ello estamos.
Pero desde luego no deja de ser contradictorio, hipócrita, porque en las redes sociales basta poner la palabra sexo, porno, y se inunda de todo. En cambio, a alguien que está haciendo esta labor o que lleva esta información...
contrarresta precisamente lo malo de la pornografía.
Oye, Noemí, ¿qué importancia tiene el humor en el sexo?
Bueno, pues mira, la verdad es que el humor en la vida en general tiene mucha importancia, ¿no? El aprender a reírnos de ciertas situaciones, el tomarnos... Para mí el humor nos conecta mucho también con el placer y con la vida en general. Entonces creo que sí que hay que empezar a reírnos. Yo, por ejemplo, en Origen también la gente se va a reír de un montón de cuestiones que cuento y de situaciones que van a suceder. Entonces creo que el humor siempre está ahí, pero por otro lado, creo que a nivel teatral, por ejemplo, se ha llevado mucho el sexo hacia el humor, ¿no? Se ha llevado mucho hacia la comedia, hacia el pecado, hacia incluso el morbo, el sensacionalismo, un poco absurdo en muchas ocasiones, y aunque eso está bien y no pasa nada y nos podemos reír de un montón de situaciones, pero sí que es verdad que necesitamos compensar un poco la balanza con una educación sexual que, aunque pueda tener humor, no se basa en eso, ¿no? Se basa en un mensaje mucho más profundo. Así que sí, el humor es necesario en la vida, pero también desde esa educación, que puede ser muy divertida, pero es importante que sea educacional también.
Vamos a conocer un poco más de Noemí Casquet, David Malpensado, que gracias al cuestionario que le vamos a pasar. Norma, cuando quieras, adelante.
Noemí, precisamente para eso, para conocerlo un poquito mejor, le voy a someter a un breve cuestionario que en honor a su show Origen he venido a denominar Cuestionario Original. Empezamos. Siendo una especialista en sexo ancestral, ¿dónde se practicaba mejor sexo? ¿En las cavernas o en cualquier casa ahora del siglo XXI?
Yo creo que en cualquier casa del siglo XXI, las cavernas eran bastante machistas.
Y eso. Y volviendo, vamos, de la casa a la oficina. Que enseñas a tener relaciones sobre una silla como donde está sentado ahora Vigorra. ¿Qué propicia más el sexo en el trabajo? ¿El rendimiento laboral o la infidelidad?
Pues no, yo creo que ni una ni la otra. Yo creo que te toque un compañero o una compañera con la que tengas química sería maravilloso. Pero la infidelidad creo que desgraciadamente está muy a la orden del día del trabajo, me parece, ¿no?
El 80% de las infidelidades... son con
compañeros. Sí, en el trabajo, sí, claro, sí, yo sí. Es que tengo una relación abierta, a mí ese tema me toca un poco de lejos, la verdad.
Ah, pues con tu chico parece muy cerradita en tu página de Instagram.
Sí, sí, bueno, tener una relación principal no significa que no pueda tener otras.
Si como asegura solo hemos experimentado el 30% de nuestra sexualidad, ¿qué es lo que nos queda? ¿En qué fallamos tanto? Una pincelada.
Pues encontrar que hay una profundidad en el cuerpo, ¿no? Una profundidad en el cuerpo emocional, en el cuerpo espiritual, porque nos quedamos en el cuerpo físico. Entonces, mientras sigamos manteniendo la sexualidad en los genitales, seguiremos viviéndolo desde ahí. Cuando aprendamos a amplificar el placer, ampliaremos también los orgasmos, la multiorgasmia, las experiencias cósmicas y más místicas y los estados alterados de conciencia que se pueden tener a través del sexo. Ese es el 70%, la ancestralidad, básicamente.
Si pusiera la pornografía en una balanza, ¿qué sería, más positiva o más negativa en cuanto a formación sexual?
Bueno, claramente más negativa, porque a día de hoy la pornografía que tenemos, una pornografía que promueve también mucho la cultura de la violación, uh-huh. de la cual pues al final nos han educado a todas y a todos en esa cultura, y por otro lado también se somete mucho a la vejación y la humillación uh-huh. de la mujer y está muy centrada en el deseo masculino, entonces a día de hoy la pornografía tiene más cuestiones negativas antes que positivas.
Dígame tres cosas que hacemos mal a la hora de hacer el amor.
Pues mira, la respiración, uh-huh. una de ellas. Por otro lado, el estar también tan pendientes del cuerpo, de los genitales, de lo que está pasando, de ese control, es otra. Y por tercera, la tercera es básicamente no ser humanos, es decir, no tener conciencia de que al otro lado hay una persona con sus miedos, sus ansiedades, sus cuestiones, que también necesita de sostén, de amor, de acompañamiento. Eso, tenemos tanto miedo al amor que nos da miedo también el sexo, porque es lo mismo al final.
Y bueno, ya prácticamente no sé si las preguntas aquí chocan un poco o es la misma. Para tener una vida sana, ¿qué debemos hacer? Y acabamos con esto.
Pues entender que el placer es inevitable y que el dolor es algo a evitar. Eso la religión nos ha metido mucho en la cabeza, el sacrificio, el dolor de la vida, y luego para el paraíso prometido vamos a hacer eso y lo otro. Entonces parece que nos tengamos que sacrificar en vida para tener algo después. Y es como no, la vida es muy placentera. Dios nos ha dado acceso al clítoris, así que vamos a disfrutarlo.
Es verdad, el gran olvidado.
Con el placer, eso es.
A ver, David, hemos terminado ya.
Sí, pero tenía una curiosidad que no quiero dejar pasar, que está aquí Noemí, hablando de la pareja abierta, tema por el que yo siempre...
Ah, eso es lo que a ti te...
Sí, porque sí. Yo entiendo que pareja abierta, Noemí, es aquella en la que intervienen terceras personas de forma consentida, pero supongo que habrá normas, ¿no? Yo he tenido algunos amigos con pareja abierta que no se puede tener relación un número de veces. Dime tú, en tu caso, por ejemplo, si hay alguna norma en esa relación abierta que tienes con tu pareja.
Sí, claro, las relaciones abiertas no es que estamos solteros, es decir, nos acompañamos, somos un equipo, tenemos nuestro hogar, nuestra base, y en hogar físico o no, hablo de la relación como un hogar, y a partir de ahí no tenemos exclusividad, ya sea exclusividad sexual o exclusividad romántica o ambas. Entonces, en este sentido, yo con mi pareja, con David, somos relación principal, es decir, tenemos unos privilegios como puede ser la convivencia, el tiempo que pasamos juntos, la exposición en redes sociales también, y por otro lado tenemos pues otros vínculos, ¿no? Que son personas nosotros no tenemos exclusividad romántica, es decir, el romanticismo como tal, tener otras parejas, otros novios, otras novias, no está en nuestro acuerdo, pero sí el mantener relaciones sexuales, hombre, con corazón, ¿sabes? Desde el afecto, desde que nos estamos entregando a otros seres humanos, desde construir una amistad. Entonces, bueno, pues se establece lo que significa un acuerdo relacional, que es una serie de condiciones que se pactan y se negocian en la pareja y que evidentemente pueden evolucionar, pero son los que delimitan el territorio de juego para que no nos hagamos daño.
Y no te entra nada cuando David te dice, mira, has conocido una chica, esta noche no vengo a dormir, o a David cuando tú se lo dices.
Bueno, claro, claro que nos entra, somos seres humanos y tenemos celos y, y tenemos inseguridades y no es nada fácil y no,
o sea, hay que esforzarse.
Hay que esforzarse.
Hay que esforzarse.
Yo es que me enamoro, bueno, yo como tenga relación con otra me enamoro.
En todas las relaciones.
Bueno, hay que esforzarse en todas las relaciones. Noemí Casquet, el próximo miércoles en el Cartuja Center a las 8:30.
Yo iré,
creo que tú vas a ir, luego nos contarás. Noemí, un saludo, gracias por atendernos y feliz estancia por aquí, por Andalucía.
Muchas gracias, adiós. Amores. Gracias
y buen todo. Sexo.
Y buen sexo, buenos si no orgasmos.
Adiós, adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
Fútbol, baloncesto, motociclismo, fútbol sala.
Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Canal Sur Radio.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como helado bombón mini clásico Magnum Pack de 10 a solo 4,99 euros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
Hay gente para todo y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Pregúntale a mi sombrero. Pregúntale a mi sombrero te dirá la mala noche que pasó ayer. Y al garrotín de la vera de San Juan.
La voz de Estrella Morente, la guitarra de Rafael Riqueni. Dos grandes, Riqueni, Morente, Rafael, Estrella. Estrella, buenos días.
Muy obesa.
Debemos tener Estrella, buenos días.
Buenos días, Jesús.
¿Qué tal estás?
¿Cómo estás?
Bien.
Me alegra mucho saludarte.
Igualmente.
Te quiero mucho.
Igualmente por nuestra parte. Escuchándote aquí con este garrotín que estábamos escuchando, cuéntanos la historia de esta obra, de este trabajo junto a Riqueni. ¿Cómo ha sido?
Bueno, Jesús, me alegra mucho de poder compartir en... Sabes que mis trabajos me gusta llevarlos allí a la casa, me gusta contároslos, me ayudáis a trasladárselo a nuestro pueblo y a nuestra gente y bueno, esto es un trabajo del alma, esto es una historia mágica que surgió de los suburbios y del sufrimiento más absoluto, pero que el arte siempre nos salva de todo, ¿no? Entonces es una herramienta, es una... yo entiendo este trabajo como un trabajo de corazón y de admiración hacia nuestros maestros. Nosotros grabamos este disco en un momento pues delicado para el maestro Rafael. Yo sentía que tenía que estar cerca de él. Lo grabamos en Sevilla 1. Y allí pues fueron sucediendo varios encuentros, varias, hasta que eso, bueno, pues con los permisos correspondientes a Ministerio de Interior, a una serie de gestiones pues, por parte de Paco Herrera y Paco Bech, que estuvieron ahí hecho unos águilas, y conseguimos hacer una serie de actuaciones para los compañeros presos que estaban cumpliendo allí condena de Rafael, ¿no?
Sí.
Incluido él. Entonces, pues, fue una... nosotros íbamos a hacer un bien, yo quería darle un abrazo a Rafael y hacer un bien, me lo llevé yo, el regalo inmenso y la sorpresa y la emoción me la llevé yo de ver cómo respondieron ante ese repertorio. En ese momento, Jesús, la intención era un abrazo hacia Rafael en esas circunstancias, no iba más allá, no queríamos hacer un disco, conseguimos grabar esas actuaciones tan íntimas y tan especiales y tan y eso allí en a través de Chelvi, que Chelvi es el técnico de cabecera de mi padre para las cosas de los directos y para los inventos, como decía él, y la verdad es que tiene una habilidad especial para sacar un sonido de la nada, ¿no? Y nos puso allí un micro, un ordenador, y así se grabó. Sí. Hicimos 5 conciertos seguidos. Y cuando me di cuenta, al cabo de los 2 o 3 años, me di cuenta de que eso se quedó ahí, lo dejé ahí, y seguí cerca de Rafael, como siempre, como hemos estado siempre los Morentes, cerca del genio, que para nosotros es alguien muy querido en casa, y a los 2 años me di cuenta, se lo llevé a mi primo El Negre, que esto hay que darle forma de alguna forma, escúchalo y a ver si podemos editar, a ver si se puede salvar algo de lo que haya, pues no se puede tocar mejor que tocar Rafael. Sobre todo a mí lo que me sorprendió, Jesús, lo que me entusiasmó fue cómo toca este hombre en esas circunstancias, ¿no? Es increíble, es inaudito. Yo creo que, porque hay gente que ha ido a la cárcel a cantar o a hacer un concierto para gente que está allí, pero en este caso él estaba allí, él formaba parte de aquel... De todo aquello, ¿no? Sí. Y de esos compañeros. Entonces, ¿cómo le respondieron? ¿Qué emoción hubo? Y sobre todo el repertorio es, ya te digo, nosotros nos agarramos, nos aferramos a los grandes maestros, a los grandes genios, pues en este caso la niña Los Peines, niño Ricardo. Hicimos cantes de Marchena, hicimos muchas cosas, pero nos dimos cuenta de que había mucho peso de la obra de niño Ricardo y de Pastora. Entonces, nos hemos encontrado con esta sorpresa. Perdóname, sí, que tengo muchas cosas que contar, sí, sobre,
sí,
ello.
Sí, y no, largo, pero... Y nada, escucharte es una delicia, porque queremos mucho a Rafael también. Le hemos seguido siempre cuando ha venido por aquí. La última vez que me parece que fue con el documental, nos agrada cómo ha superado. Y tú fuiste, como muy bien has contado, que tenías la necesidad de estar cerca de él, que fuiste como cantadora y como amiga a verlo cuando estaba en la prisión, y sí, resulta que lo que cuenta que luego saliste tú más beneficiada después de esta historia. vamos a escuchar un fragmentito. Suena la guitarra de Riqueni. Oye, ¿y cómo fue la acogida que tuvisteis en estos conciertos, Estrella?
Fue muy emotivo, Jesús, fue muy emocionante, porque ya te digo, a lo mejor pues esperaban otras canciones más divertidas, no sé, con ratillo que tenían para pasárselo, para olvidarse un poco de... Nosotros íbamos con nuestro repertorio de cantejondo y con nuestra historia que preparábamos en esos ratillos, una especie de celda o no sé lo que era, desde luego un camerino no era. Entonces, esos ratos fueron los que nos llevaron luego a querer compartirlo con los compañeros, porque dimos cuenta que estábamos disfrutando, que Rafael se aislaba y se olvidaba, incluso nos olvidábamos de donde estábamos, ¿no? Nos daban ganas de luego de irnos a tomar unas tapas, pero claro. Salíamos de allí y nos dábamos cuenta de la realidad, volvíamos a la realidad y era muy dura, ¿eh? Era muy dura ver cómo la guitarra se iba poco a poco y nos despedíamos nosotros y la realidad tan dura y tan tremenda, pero bueno, así están las cosas. Y dices que por males menores, o sea, tuve que cumplir con la justicia, pero vamos, hay gente por ahí. Yo veía que yo decía, Dios mío, pero si es que fue un cúmulo de delitos menores que, claro, le llevaron a estar ahí. Y yo creo que gente mucho más peor, muchísimo peor que Rafael Riquini en la calle. Yeah. Y sin embargo, no sé, es increíble, ¿no? Yo no, desde luego, no tengo la balanza de la justicia, ni sé cómo hay que hacer las cosas, pero desde luego yo creía que aquello había que convertirlo en arte y Rafael, desde luego, no se puede tocar mejor. Fíjate lo que habéis puesto, el cachillo que habéis puesto, qué barbaridad, qué manera, qué ganas, con qué ganas de abrazarse a su compañera, a su guitarra. Y luego déjame decirte también que este disco tuvo, luego después de llevarse al Negri, se lo llevamos a Fernando Vaca, se lo conté a Fernando Vaca y dije, Fernando, ayúdame a convertir estos sonidos que hay, que de pronto se cuela un cerrojo, unas palmas a destiempo, un bocinazo de uno desde la esquina, no sé, miles de cosas que surgían y que no se podían frenar, era el directo más rotundo, ¿no? Entonces eso me llevó, ¿cómo sacarlo? Me di cuenta que lo que quería era volver al sonido de pizarra, y entonces se lo llevo a Fernando Vaca, y Fernando es el que le da ahí el toquetazo mágico y nos traslada a través de un trabajazo de unos aparatos antiguos. Se lo llevo a Andújar, a un lugar que hay donde ahí existen dos o tres aparatos que desde luego te devuelven directamente al sonido, ¿no? Además, me dieron dos o tres posibilidades, teníamos varias posibilidades, y delante, en la baraja, y cogí, ¿cuál es la más antigua? ¿Qué es lo que peor suena? Es decir, este disco un poco lo acompaña también eso, ¿no? Uh-huh. Tanto en la portada, con Lita, que todo el mundo va hoy en día, pues claro, a perfeccionar lo máximo posible la imagen, con un Photoshop, con un no sé... En este caso, nosotros todo lo contrario, ¿no? Hemos deformado la imagen, ¿no?
Blanco los y negro, pintado. Sí.
Ahí está esa referencia.
Sí. En el sonido, discúlpame Jesús, pasa igual. Hemos hecho lo mismo, el mismo tratamiento. Es decir, tiene la misma intención de alguna forma de irnos a lo... quitarle lo todo, ¿no? Todo lo que pueda darle brillo para dejarlo totalmente desnudo y lo más feo posible, digamos, de alguna forma, para que luego la belleza surgiera de manera natural, ¿no?
La belleza
yo
más
creo
grande.
Que yo por mi parte, dejarme decir esto, la verdad, que por mi parte es mucho más mejorable el disco. Yo creo que podría mejorarlo muchísimo, pero creo que mejor para cantar por Niño Ricardo no se puede tocar. Sí.
Lo dejamos ahí, Estrella Morente, Rafael Riquini. El disco ha salido, tiene esa historia tan bonita detrás. Un abrazo, Estrella. Y a ustedes, hasta mañana.